están? Bienvenidos a Somos Dos Podcast. Yo soy Jos.
Y yo soy Gerardo.
Y el día de hoy vamos a hablar de la toxicidad que llevan dentro.
La toxicidad personal, que se trata de no de acusar al otro de toxicidad, sino de confesarse.
Sí, más bien como de recapacitar un poco en qué han sido tóxicos, porque también se vale que haya sido en el pasado. No tienen que serlo en este momento, pero en el pasado decir, fui tóxico de esta manera, fui tóxica de esta manera. Y podría ser con tu pareja, podría ser con algo más, con alguien más. La verdad es que este tema de la toxicidad es complejo. Creo que todos somos tóxicos en cierto punto y en varias actitudes. Creo que todos hemos tenido actitudes tóxicas en nuestra vida. Pero ya el llevarlo al extremo, o sea, el sí llevarlo a un tema ya muy intenso, es lo que hace que una persona se convierta en una persona tóxica. No por una actitud, no por una reacción, no por un comentario. O sea, ya es un tema de pues ser de cierta manera o pensar de cierta manera que vuelve una relación tóxica.
Pero bueno, no nada más vamos a hablar en torno a una relación, porque creo que ahí es más fácil identificar cuando alguien es tóxico, ¿no? En temas de pareja. Pero la toxicidad también puede ser en temas de trabajo, en temas de vida cotidiana, como de familia.
Por eso, una relación con alguien no tiene que ser en pareja.
Entonces, también hay una premisa que me gusta mucho que dice todo en exceso es todo en ¿cómo dice? Todo con medida, nada con exceso, ¿no? Porque cualquier actitud sea muy positiva.
¿Qué eso no era de los cigarros?
No, de bebidas alcohólicas. Pero okay. Sí, porque el cigarro es el único que no es con medida, es nada.
Okay.
Pero cualquier actitud puede ser actitud positiva, actitud emprendedora, toda en exceso puede convertirse en algo tóxico. No necesariamente tiene que ser algo negativo, como por ejemplo el positivismo tóxico o optimismo, no sé cómo se llama. Uh-huh. Entonces creo que cualquiera de nosotros pues es fácil que caigamos en actitudes tóxicas
sí.
De aquí a allá, pero siempre y cuando no se mantenga como la línea base en esa toxicidad, ¿no? Entonces, cuando tienes arranques, se vale de repente sacar la toxicidad por ahí, como despresurizar, como y express la toxicidad. Pero sí, yo creo que esas personas que se encuentran con esa línea base tóxica ni cuenta se dan. O sea, creo que viven en un nivel como de mucha inconsciencia de lo que están haciendo o siendo.
Sí, yo creo que muchos no se dan cuenta de que están siendo tóxicos. A lo mejor en un futuro pueden voltear hacia atrás y decir, chin, la neta sí, o en algún punto les cae el 20. Pero no. hay mucha gente que sé que lo saben, lo sienten, y también el cómo están las cosas en su vida lo refleja. Y aún así, pues no lo cambian.
O sea, ¿crees que haya gente que le guste ser tóxica?
Sí, claro. Claro, es un gusto tóxico, claramente. Es un gusto que hace daño.
No sé, porque ya lo vería como medio psicópata, así de que me gusta pues, ser
es
tóxico.
Que no, pues es que hay niveles. Conflicto. Incluso entre los psicópatas hay niveles. O sea,
claro.
Entonces, yo sí creo que hay gente que le gusta y que lo disfruta de cierta manera. Porque, obvio, cuando estamos hablando de toxicidad, estamos hablando de que hay mucho ego involucrado. Y cuando involucras el ego y lo pones primero que todo, pues ¿qué estás ahí llenando? ¿Qué estás satisfaciendo? Y es como esta gratificación inmediata se llama. O sea, no sé, por ejemplo, voy a decir una cosa ahí random, ¿no? Pero me puso el cuerno y me voy a vengar y entonces le voy a poner el cuerno. Y todo eso es como tu ego. Y quiero que lo vea y voy a subir a la foto y... O sea, todo eso es como una gratificación inmediata donde estás anteponiendo tu ego y que al final de cuentas pues nada más estás entrándole al círculo vicioso y tóxico y no te va a llevar a ningún lado. Y creo que esa sensación de gratificación hace que a la gente le guste. Es un pedo adictivo.
Yo, por ejemplo, tengo más, observación sobre aquellas personas que tienen una autoestima muy bajo. Muy bajo y ni siquiera lo saben, pero con tal de esconder o de aparentar, suelen tener esas ciertas actitudes, pues que pueden ser desde mentiras, que pueden ser desde reclamos o enojos cuando se les descubre, ¿no? Así de se les cayó el teatrito y se enojan, ¿no? O sea, de que no. Entonces, pues eso por lo pronto creo que yo sí tengo o he cometido eso. No creo mantenerme en ese nivel de toxicidad así cotidiana o rutinaria, definitivamente no. Pues, pero sí he caído, por ejemplo, en temas del conocimiento y del sentirme, por ejemplo, que yo no sé de algo que se está hablando. Híjole, a mí me hace sentir mal. Y a veces, y lo digo ahorita con cierta, pues, ¿qué será? Como quitándome el ego, como no tratando de aparentar de que no, ay, siempre sabes. A veces hay cosas que sé que debería saber y no las sé y me siento mal. Entonces digo algo para aparentar que sé y sé que no debería hacerlo, pero a veces inconscientemente pasa precisamente para escudarme de algo, ¿no? O sea, de no quedar como un ignorante. A veces me pasa. Entonces ese sería como de algo en lo cual he estado yo, por ejemplo, trabajando para aceptar. Hay cosas que no sé y definitivamente no sé y a veces no me interesa o sí tendría que saberlo y no me acuerdo. Y
pero eso, ¿cómo te hace tóxico?
Pues las actitudes a veces, ¿no? Creo que al no hacerlos conscientes, pues no tengo específicamente cuándo. Pero no sé, por decir algo, me imagino en una conversación donde estamos hablando de un tema donde supuestamente tengo conocimiento y me sacan algo que no tenía ni idea de eso, no me acuerdo. Entonces en mi mente pasan una serie de cosas de que no hagas esto así o distrae o algo así. Entonces yo lo considero como un tipo de toxicidad porque para mí algo tóxico es algo que no aporta, es algo venenoso que en lugar de, pues a lo mejor decir, oye, no me acuerdo de eso y poder como ser más sincero, aparentas algo y te quedas con un vacío que no rellenas, ¿no? Entonces para mí tóxico es veneno, negativo, que no te aporta, que no es sincero, que aparenta.
Pero ahí yo creo que es más bien tóxico contigo mismo. Y sí, creo que sí debe de haber muchas personas. La mayoría yo creo que hemos sido tóxicos con nosotros mismos. Y cuesta trabajo darse cuenta. Pero ya cuando te das cuenta es como, ok, ¿ahora cómo cambio esto?
Está difícil porque, híjole, ser tóxico con una pareja, pues, ay, como acabamos de ver esta película de Ben Affleck.
Sí, donde, puros tóxicos.
Que es una relación súper tóxica, ¿no? Y
Deep Water se llama.
Ajá. Y lo que le comentaba, dije, él se ponía celoso y se ponía psicópata, ¿no? De todo este tema. Pero le digo, pues, si ya la conoce.
Sí, como empezó a andar con una chava que es súper liberal y que, pues, como que no le gusta, sí, el compromiso y le gusta enojaba la relación abierta. Y el güey, o sea, lo aceptaba, pero lo aceptaba a medias, ¿no? Lo aceptaba encabronado con la vida y pues haciendo cosas ahí que no están chidas.
Y precisamente esa parte es como, ¿para qué aguantas tanto? ¿No? No,
¿para qué pretendes? Aceptas. O sea, ya sabías cómo era. Exacto. No puedes pedir que cambie.
En lugar de meterte tú en tantas broncas, pues ya mejor date cuenta que ahí
pero
no es.
Los dos tóxicos de a madres. Sí, sí. De a madres. Yo la verdad siento que solo fui tóxica cuando tuve una relación demasiado tóxica porque entré en ese círculo vicioso y pues sí, era un tema de controlarnos, o sea, como de estar todo el tiempo ahí al pendiente, de decir con quién puedes hablar, o sea, como que siento que ahí sí se volvió un tema tóxico porque obviamente se mantuvo durante toda la relación que duró años y era como no puedes hablar con fulanita y tú no puedes hablar con fulanito y era alimentar la toxicidad de los dos de una manera enferma, que yo creo que es la época donde he sido más tóxica en mi vida y se acabó. O sea, de ahí en adelante creo que, o sea, sí he tenido cosas, pero lo llamaría como actitudes o algo así, pero no sé, como ser de cierta manera tóxica, siento que no. A lo mejor en mi honestidad puede ser un poco, que soy como muy directa y muy, muy al chile como van las cosas y podría ser un poco tóxico en el sentido de que pues a veces la gente se lo toma mal o a veces no lo dices de la manera correcta.
Había una palabra que...
El sincericidio.
Esa, está interesante, el sincericidio, que es... Híjole.
Pero creo que eso nos puede dar para otro tema.
Sí.
Pero yo creo que eso sería lo único. En general, como que siento que no me clavo en muchas cosas. Es raro que no controle mis emociones. Digo, claro que me ha pasado, pero no es algo común. Entonces, no tengo algo así que diga, no, hombre, soy bien tóxica en esto. No soy celosa, no sé. Digo, igual leyendo sus historias, sí, algo se me puede ocurrir de que, ah, mira, sí, esto sí lo hago, pero ahorita no se me viene algo a la cabeza.
Pues, digo, como esto se trata de hablar de uno mismo, igual a mí, o sea, creo que nunca he sido de ese ni posesivo controlador. O a lo mejor sí, en circunstancias o dependiendo de la circunstancia. A lo mejor había veces en las que reacciono un poquito más controlador por lo mismo, porque quiero saber, ¿no? Por el conocimiento o porque no quiero quedar como que no supe. No sé, pero igual, vamos a empezar con las historias.
Sí, vamos a empezar.
Y vemos.
Hola, Jos y Gerardo. Mi historia es así. Terminé una relación de 3 años y medio hace ya casi un mes. Ay, no tiene tanto. Pero nos separamos hasta hablar, entre comillas, desde Año Nuevo 2022. El motivo fue que yo terminé la relación por mensaje, pero no quería terminar. ¿Ok? El motivo fue que vi una foto de, en ese entonces, mi pareja con una amiga, entre comillas, suya, que no vive en nuestro país. Ella vive en Argentina, sin embargo, estuvo algunos meses en Ecuador. Y en esos meses descubrí que se vieron una vez. Yo sabía que tenían historia hasta el 2015 o 2016, que ella se fue, y yo le conocí a él en el 2018, y cuando ella vino unos meses era 2020. Él me mintió y negó verse con ella. Sin embargo, ella me contactó por mensaje para contarme que se habían visto, y me dijo algunas cosas poco hirientes. Pero no me dijo nada de si se besaron o si pasó algo más. Yo le dije que a él que me había enterado de todo. Y él estaba sorprendido. Obvio, nunca le dije que fue ella y estuvimos a nada de terminar. Pero decidimos seguir y él me prometió no volverla a ver. Luego ella se fue otra vez y parece que todo volvió a ser como antes hasta finales del 2021 que regresó. Siempre que ella volvía sentía una amenaza horrible por todo lo que ella me dijo, que en realidad no era nada como de infidelidad, pero sí de mentiras. Pero decidí no dejarme amargar por eso y todo bien. Hasta que vi una foto de cuando ella estuvo en el 2020 junto a él, cuando supuestamente nunca más se vieron. Al mismo tiempo, una situación que dejé pasar fue que ella subió un estado WhatsApp, yo tenía su número, en el que a él se le veía manejando, le encaré y como era de esperarse me mintió. Me dijo que estaba manejando muy borracho y que no sabía a qué rato ella, no sé qué es a qué rato ella, y lo único que quería era que le corte todo tipo de relación con ella. Que después de seguirse... A que dejen de seguirse, borrar número, etcétera. Algo que no es sano, lo sé. Pero en ese momento era lo único que me podía dar seguridad. Y él me dijo que no, porque no quiere que nadie piense que yo soy esa clase de novia y bla, bla, bla. Entonces le dije que quería terminar, pero nunca le terminé. Dejamos de hablar una semana y cuando le escribí, él me dijo, pensé que habíamos terminado. Y yo de, what the fuck. Le dije qué bueno que debíamos hablar. El 20 de febrero hablamos y me dijo que quería estar solo y terminamos la relación. Lo más chistoso es que terminamos por ella y creo que nunca llegaron a nada ni cuando él estaba soltero. Y ella ya se va a Argentina otra vez. Aún lo extraño y aunque creo que fue estúpido porque terminamos, respeté la decisión de él y no lo he vuelto a buscar. Así que felicítenme. Los quiero, saludos a los niños y espero lo lean y me digan qué piensan.
O sea, aquí hay un... O sea, sí creo que hay unos manejos ahí raros, pero al final estaban también basados sin justificar... en mentiras de la otra persona. O sea, digamos que fue una...
Sí, o sea, no te estabas imaginando que te mentía.
Exacto. O sea, pero ahí a lo mejor la decisión pudo haber sido distinta para manejarlo más maduro, ¿no?
No, pues más bien una decisión como mucho más concreta, ¿no? Así de, o sea, si quieres terminar, termínalo. Uh-huh. Pero no es como, ay, no quería terminar, pero lo terminé. Lo terminó a medias. Ese yo creo que... Es más pedo.
Y creo que sí, una de las toxicidades empiezan cuando quieres cambiar a la otra persona, cuando eso ya no depende de ti, ¿no?
Sí, y no imponer. Es que esté en contra de, pues en algún punto poner un límite O sea, sí creo que está bien poner un límite en el sentido de decir, oye, ¿sabes qué? O sea, este tema con esta chava es muy molesto, ¿no? Y más, si no es tu amiga, si fue tu ligue, si ya no es nada, ni vive aquí, güey, ponle un freno, páralo. O sea, no hables con ella, no la veas y ya, se acabó.
Y bueno, yo creo que más bien eso depende de él. O sea, creo que es una conversación donde se tienen que platicar, decir, ¿sabes qué? A mí me molesta.
Sí, pero por eso volvemos a lo mismo. Él ya mentía.
Por eso, entonces...
Entonces, si ella decide estar con él bajo esa condición, está bien, pero que quede claro y no que sea un como... Bueno, no, pues te termino. Sí quería, pero no quería. Pero entonces... No, es como, a ver, o sea, así están las cosas, ¿no? Y te digo, ahí creo que depende mucho de qué relación estás hablando. Si le dices, déjale de hablar a tu mejor amiga, pues ahí sí no te pases.
Pero aún así, aunque no lo sea, déjale de hablar ya es una imposición. Y esa imposición creo que lejos de traer algo benéfico va a traer siempre una consecuencia negativa. Imponer y decir...
Sí, imponer no es...
No hables con ella o la... No, ¿sabes qué? Me dolió, me mentiste. O sea, no me vuelvas a mentir. Una mentira más, por ejemplo, eso sí podría ser, ¿sabes? O sea, como que sabes...
Sí.
Pierdes la confianza y el límite es que no me mientas. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor si tienen algún, no sé, de tema pendiente, puede ser de chamba, de plática, simple y sencillamente porque no está peleado querer irse a tomar.
Yo creo que sí es un foco rojo muy cañón.
La mentira.
La mentira, sí. Que la vea y no te diga. No sé qué le habrá dicho porque no nos contaste. O sea, simple y sencillamente el mantener una relación de ese estilo con una persona con la que tuvo que ver, ya. O sea, ya es un foco rojo que sí, incluso el tener que pedirlo o decirle que no lo haga es innecesario.
Creo que más importante el límite de él, de las acciones que pueda hacer él, es un límite de...
Para
hasta,
ti.
Exactamente. ¿Hasta dónde vas a permitir? ¿Hasta dónde puedes permitir cosas? Si dices, oye, ¿sabes qué? Sí me molesta esto. Entonces tú ponte un límite y lo puedes externar. Claro que se vale. O sea, esto no me gusta, no me funciona, no me huele, no me... ¿cómo se llama? No me cuadra. Y a lo mejor tiene una explicación lógica y no tiene esa necesidad de ocultarlo. Pero sí. Si reincide, pues entonces el límite es personal, para que no caigas en eso externo, ¿no? Pero bueno, vamos a leer este. Dice, este tema de la toxicidad era muy común en mi vida. Todo empezó hace como 2 años, porque me enteré que mi papá tenía otra familia y vi entrar en depresión a mi mamá de una manera muy impactante. Era algo totalmente nuevo y yo no sabía cómo tomarlo. Eso sí. Mi papá tomó otro papel en mi vida. Nunca nos hemos tratado tanto, pero le tenía demasiado respeto y admiración. En ese entonces tenía 16 años y empezaba la pandemia. Mi mamá lo perdonó y empezó a comportarse muy diferente. Le revisaba el teléfono a mi papá, tenía una aplicación para saber en dónde estaba en tiempo real, le olía las camisas cada que llegaba y cada noche se despertaba en la madrugada para revisar su teléfono.
Eso sí es muy de la Rosa de Guadalupe, siento.
Incluso una vez me acuerdo que lo más tóxico que llegó a hacer fue llevarme con un chamán para que la familia volviera a ser como antes. En pocas palabras, le hizo un amarre a mi papá. Jaja. Fue el peor día de mi vida porque me llevó sin siquiera yo saberlo. El señor nos hizo matar a una gallina y cosas así.
Ay, no, eso ya no está chido. Eso ya es santería y cosas sucias.
Es un amarre. Mientras pasaba todo eso, mi ex me insistía para volver. El gran problema fue que la razón por la que terminamos precisamente fue porque me fue infiel. Yo empecé a tratar a mi ex como hubiera querido que mi mamá tratara a mi papá. Y empecé a tomar todas las acciones que ella hacía. Me volví muy tóxica e insegura. Al final lo trataba muy mal e incluso lo hacía llorar. Pasó el tiempo y fui a terapia por 2 años. Ahora me doy cuenta de muchas cosas y me estoy tomando un buen rato para estar sola. Mira, o sea, está interesante porque...
Señoras, no le enseñen eso a sus hijos, por favor.
Vio el origen de sus actitudes. O sea, sí. Al final es impresionante lo que nuestros padres van imprimiendo en nuestros cerebros y nosotros, sin importar la edad, lo sigues y lo repites hasta que lo analizas. y dices, ¿sabes qué? No quiero esa actitud, no me, claro, no me gusta, ¿no?
Y más que ves la desesperación, ¿no? O sea, ¿a qué te lleva esa desesperación de hasta matar gallinas para querer que holísticamente regrese a ti esa persona? La neta es muy triste todo eso, o sea, es muy triste y ya es acabar haciendo cosas muy bajas, metiéndose en cosas muy sucias, turbias, feas. Lo único que vas a traer son cosas negativas a tu vida. No vas a traer absolutamente nada positivo. Entonces, pues yo creo que es mejor soltar. E incluso si nos están viendo personas que llegan a ver a sus mamás o a sus papás en este tipo de situaciones, pues lo mejor sería tratar de ayudarlos, o sea, empujarlos a que tomen terapia, la verdad. O sea, no, no aplaudirles, no apoyarles sus actitudes, porque creo que también, pues, digo, en este caso tú lo aprendiste y me parece muy, muy, muy triste que haya, o sea, no por ti, sino que pues, te hayan dado ese ejemplo. Pero bueno, ahorita ya pudiste salir de eso y eso está padre. Pero creo que también estaría bueno el hacerlo consciente desde que ves esas actitudes en alguien de tu familia y tú puedas hacer algo al respecto.
Y de hecho, hasta extender eso, porque dijiste muy bien invitar a los papás a que vayan a terapia. Pero si tú estás viendo eso que está pasando con los papás, creo que es más difícil convencer a los papás que están inmersos en eso y por cuestiones generacionales que acepten una terapia, por todas ¿cómo se le llama? Con todos los tabús que existen alrededor de la terapia. Pero tú, que estás viendo eso en tus padres, puedes irlo a ver para darte cuenta qué cosas te sirven a ti y qué cosas estás absorbiendo sin darte cuenta, ¿no?
Claro. Bueno, hola, yo soy Jera, espero estén bien. A mis 18 me junté con mi actual esposo. Llevan 8 años de relación. Cuando recién empezamos a vivir juntos, yo era horrible. Lo recuerdo y aún me da remordimiento, pero yo lo celaba hasta de su familia. Yo quería ser su centro, lo único importante para él, que todo el tiempo tuviera su atención para mí, y si no lo hacía yo me ponía muy mal, lloraba mucho. Él platicaba conmigo y me explicaba cómo eran las cosas, y aunque yo no decía nada, escuchaba sus palabras. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué tenía esas actitudes y esa necesidad de atención, de amor? Porque en mi casa no la tenía. Mi madre siempre estaba afuera, mi padre siempre trabajaba afuera. Mi hermano y yo nos llevábamos muchos años de diferencia, así que yo erróneamente me refugié en la persona que más se interesó por mí y me demostró más su amor porque ni yo misma sabía que no tenía que buscarlo en nadie, porque me tenía que amar yo misma. Que el amor y la felicidad no te lo da nadie más que tú misma. Y lo demás solo es un complemento. Ahora lo entiendo y soy muy tranquila. Puedo ver con felicidad que mi esposo abrace a su mamá, que conviva con su familia, así como yo también lo hago. Encontré la felicidad en mí gracias a mi esposo que me ayudó a encontrar el camino. Y aún faltan muchas cosas por cambiar en mí, pero estoy en ese proceso. Les mando un fuerte abrazo y deseo que estén bien. Saludos a todos. Oye, pues qué padre que lo superaste, que te atendiste, que aprendiste. No sé, tuvo un final bonito.
Y que va, dice que todavía hay cosas que tiene que, como todos, ¿no? Entonces, creo que está...
Te digo, de repente podemos voltear atrás y decir, madres, güey, ¿cómo era así? ¿Por qué hice eso? ¿Qué me pasa? Sí. ¿Ya no soy así? O no sé, o sea, me gusta porque, digo, me queda claro que has trabajado mucho en ti. No sé si has ido a terapia o no sé, pero pues te diste cuenta el por qué eras así. Todo tiene un trasfondo. Entonces creo que sí es importante el poder observar, el hacer consciente esas razones para que entonces sí puedas tomar decisiones distintas, para que también lo puedas observar de una manera distinta y no solamente desde la posición de víctima de no, pues sí, es que como, pues no sé, mis papás no me dan la atención, entonces tú me la tienes que dar, porque si no, no me quieres, porque yo entendí o yo aprendí que eso significaba amor. Y entonces ya cuando lo puedes observar de otra manera, dices, no, o sea, es que me puede amar, pero pues también puede estar con otras personas, con su familia, y no pasa nada, y todo es más sano, y la relación es más bonita.
Tengo una teoría que acabo de desarrollar que probablemente esté errónea, probablemente, no sé. Pero si en general una persona no voltea atrás en su vida y dice, chin, no sé cómo actúe así, o chin, cómo era así, significa de alguna u otra manera que no has abierto los ojos metafóricamente. O sea, como que no has visto más allá o no has hecho consciente ciertas cosas, ¿no? O sea, porque a final de cuentas siempre hay un movimiento. Todo está en movimiento y en constante evolución. Entonces, pues lo lógico es que vayas evolucionando, vayas haciendo más consciente cosas y obviamente trae como inercia o repercusión. Pues, chin, hubo situaciones donde no hubiera... Hoy no actuaría como actué hace 5 años o hace 10 años o hace 20 años, ¿no?
Claro.
Es parte de crecimiento, madurez. Entonces, creo que yo creo que todos tenemos esa posibilidad de crecer y darnos cuenta de ciertas actitudes que nos pueden estar afectando, ya sea personal o a nivel interpersonal o social, ¿no?
Pues es que el humano aprende por prueba y error. Uh-huh. Esa es la realidad. Entonces,
sin errores no hay aprendizaje. Uh-huh. Pero también, pues bueno, hay errores que traen más responsabilidad.
Sí.
¿No? Bueno, vamos a leer el que sigue. Dice, hola, yo soy Gerardo. Me llamo Fer. No estaba segura de mandar este correo porque nunca es fácil hablar de nuestros defectos. But X, estamos en confianza. Ja, ja, ja. Sí. Me considero una persona tóxica porque no controlo mis emociones. Muchas veces me enojo con mi hermana porque se pone mi ropa sin permiso y me enojo tanto que no le hablo en todo el día. O le ignoro cuando necesita algo. También cuando mis papás dicen algo que de cierta manera me ataca o cuando me regañan por X cosa. Me hago la ofendida y me encierro en mi cuarto sin cenar. Aunque me esté muriendo de hambre, el orgullo es primero. Sí, señor. Ja, 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 ja. A veces hasta me pongo a llorar, pero es que sí soy muy sentimental. En cambio, con mi pareja no me considero tóxica. Bueno, no tanto. Ja, ja, ja. Nada fuera de lo normal. Con esta ícono. Muchas veces sí le reclamé porque nunca sube fotos conmigo a sus redes sociales, pensando que tal vez no quería que nadie supiera que tenía novia para no perder su ganado. Pero al final decidí solo confiar en él y pensar que tal vez solo es por proteger nuestra relación y hacerla más privada. By the way, muchas parejas presumen sus relaciones en redes sociales y por fuera se viven cuerneando. En fin, gracias por leerme. Saludos a los ñeñes. Mi perrito se llama Whiskey, es un cocker y está enamorado de Teo. Sí, es gay. Siempre que salen tus videos se queda bobo en la pantalla. Ja, 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 ja. Saludos.
Qué cagado. Etiquétame para ver cómo se queda embobado.
Los pretendientes de Teo.
Oye, pues... yo no estoy segura si llamaría esas actitudes tóxicas. Digo, me da la impresión de que podrías ser un adolescente todavía. Entonces, pues es normal. Digo, si ya no eres tan adolescente, ahí sí te diría, no, manita, pues ya.
Pero si los identificó, ya tiene un paso adelante para poderlos,
claro,
trabajar.
Pero también, o sea, es que ¿cómo le puedes pedir que no se enoje con su hermana por agarrar sus cosas sin permiso?
Ah, no, 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 no.
O sea, ahí tiene una razón.
Pero
no es, ay, me enojé de la nada. No.
O sea, ok, tiene una razón para enojarse. Pero al final, fíjate yo lo que veo. Sé que se encierra en su cuarto y no cena y tiene mucha hambre. ¿A quién afecta ahí?
Sí, te estás afectando a ti.
Entonces,
es tu ego, es tu orgullo.
Estás identificando algunas circunstancias que por orgullo y que por hacer.
Y sí, no te friegues, no sé, a ti misma, ¿no?
Exacto. Entonces,
o sea, te haces más daño a ti que a tus papás por tu berrinche. Pero bueno, yo realmente no lo consideraría así. Ay, qué tóxica, se encierra en su cuarto porque se enoja. O sea, más bien diría, pues no te jodas a ti misma. Bueno, voy a leer el que sigue. Hola, yo soy Gerardo. Esto que cuento no me enorgullece. Yo era una muchacha tranquila, muy confiada y vivía en mi burbuja feliz. Me casé joven y a los pocos meses mi esposo, ex esposo, comenzó a cambiar sin explicación alguna. Entonces ahí comenzó mi desconfianza y le agarré el celular y encontré que tenía cosas con una colega de trabajo. Nos separamos y estuve muchos años sola hasta que conocí a alguien que comenzó a pretenderme. Al principio no acepté, pero a tanta insistencia, su caballerosidad, su respeto y su buena onda me convencieron a darnos un chance. Pero yo siempre dije que tendría las alarmas prendidas para no repetir lo que viví en mi matrimonio. Entonces, cuando él dormía profundamente, yo comencé a revisar su celular. Él es un hombre de dinero y hay muchas chavitas menores escribiendo, mandando nudes. Nunca encontré una conversación comprometedora, pero nunca dejaba de haber algo de parte de las muchachas. Entonces, cuando comencé a sospechar más, me creé una cuenta de Instagram haciéndome pasar por él. Las comencé a seguir y ellas a mí, bueno, a él. Con una comencé a charlar más, me manda de la nada nudes. He tratado de frenarla diciéndole que tengo una relación, pero es insistente. En una de esas me insinuó sobre la última vez que estuvieron juntos, que fue cuando él y yo ya andábamos. La sensación al enterarme fue horrible. Tenía ganas de dejarlo y mostrarle todo lo que averigué y mandarlo a la mierda. Pero hace 4 meses tuvo un accidente donde casi pierde la vida. Quedó postrado en cama y recién está comenzando a caminar con muletas. Lo amo mucho y lo he acompañado en este proceso a pesar del dolor que llevo en el pecho. Solo estoy esperando que se recupere para poder irme. Aunque no sé cómo confesarle de qué forma me enteré de su traición, porque sé que no estuvo bien. Aún tengo conversaciones con ella, sigue creyendo que soy él y me he vuelto su consejera. Al final creo que terminaré haciendo de cupido entre ellos y yo terminaré sufriendo. Saludos. Ok, este pedo sí está tóxico.
Yo lo que recomendaría es cierra esa cuenta y no vuelvas a hacerte pasar por nadie para empezar. O sea, sería el primerito, porque creo que aquí hay varios pasos importantes.
O sea, yo creo que el primer punto es voltear a ver hacia atrás y creo que sabes de dónde viene. O sea, tuviste esa experiencia, te divorciaste por esa experiencia y obviamente en tu siguiente relación se te hizo fácil. Quisiste asegurarte que no te iban a hacer lo mismo y tiene lógica. O sea, tiene lógica. Sabes de dónde viene esa inseguridad.
Pero eso creo no significa que esté bien.
No, creo que ya te fuiste un límite. O sea, creo que te fuiste muy allá. Ya no fue nada más revisarle el celular. O sea, ya te creaste la cuenta, hiciste todo el show, circo, maroma y teatro. Y luego ya te enteraste y todavía le seguiste. Todavía le sigues. Es como...
¿Qué buscas?
¿Qué más quieres? ¿No? O sea, ya sacaste la información que buscabas, porque esa es la realidad. Y no la has utilizado, peor aún. Entonces yo creo que si ya lo sabes, no tendrías nada que hacer ahí. O sea, aunque sea accidente o casi se muera o así, honestamente no es tu problema. Ahora, si lo amas y lo quieres perdonar y quieres platicar con él de eso, pues adelante. Pero sí tendrías que decirle, oye, pasó esto y así fue y así me... No sé si es tan necesario decirle pues, todo lo que hiciste, ¿no? Pero...
O sea, no sé...
Pero sí que sabes la información.
Digo, no somos quienes para recomendarte eso. Lo único que sí creo es que el hecho de que sigas ahí, yo lo consideraría como una manera de lastimarte tú y de estar ahí como generando, buscando más...
Sí, y además esa chaqueta mental que se hizo al final de, no, es que yo voy a hacer... Cupido entre ellos.
Por eso, o sea, no necesariamente por lo que le cuenta esta otra persona o no, sino más bien qué buscas, o sea, qué crees, qué estás encontrando. O sea, si le estás pegando un panal, ¿qué crees que va a pasar? ¿No? O sea, de alguna u otra manera estás como buscando ahí lastimarte algo y estás y lo tienes en la cabeza. Entonces creo yo que igual, lo primero es quitarte de ese vicio. Porque a lo mejor ya hasta se convirtió en un cierto vicio el hacerte pasar por la otra persona como ya... No. Déjalo como si fuera cigarro, así. Ya. No importa qué pasó, qué dijo, qué no hizo. Qué
las
no.
Referencias de lo que Gerardo ha hecho.
Sí, o sea, dejarlo y considerar realmente qué tanto quieres. Porque también, híjole, creo que es una situación difícil dejar a alguien en una... situación vulnerable, en una enfermedad o en un accidente o algo así, sí creo que es algo duro, pero al final de cuentas, y como tendría que ser, importas tú primero para ti y luego otras personas. Y si tú estás sufriendo en silencio, ni a esa persona ni a ti les funciona, ¿no? Entonces, eso es lo que yo consideraría, ver qué es lo que realmente quieres. Bueno, vamos a leer este que dice: hola, yo soy Gerardo. Mi historia empieza con la pregunta de ¿qué hicieron por Instagram? Cuando somos tóxicas es por realmente nos hacen así y no éramos así.
Okay.
Bueno, yo sí me declaro como una persona tóxica, ya que mis anteriores relaciones no me respetaban y hacían lo que se les hinchara. Okay. Aquí tengo varias respuestas ya que voy preparando para el final. Porque no ponían límites, pero más que nada porque como estás tan enamorada, sientes que tienes que defender lo tuyo, tu novio, o miedo a perderlo, ya que pues ves que es una relación estable y hoy en día no se encuentran ya relaciones estables. Pero eso siempre me pasaba con cualquier relación que empezaba. Ahora tengo una relación muy sana, ya que todo lo hablamos y se entiende que el que no te respeta es porque no quiere estar contigo. Uh-huh. Saludos desde Tijuana. Atentamente, Ana.
Exacto. Es lo que decía, es una chaqueta mental.
Exacto. También. La contestación final se la dio solita, que era todo el tema. Nadie te hace así. Tú te haces y tú te adaptas.
Decides.
Exacto. Entonces, no podemos echar la culpa. Ay, no, es que yo era muy sano y me volvió tóxico mi ex porque... No. Tú decidiste quedarte así también. No, o sea, decidiste entrarle. Creo que es fácil y somos humanos. Nos arrastra la inercia de la toxicidad a veces. Porque sí, también yo tuve una relación donde hubo mucha toxicidad. Y es inevitable contagiarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero también creo que es decisión personal saber si te quedas en esa...
Y aprender a poner límites. Uh-huh. Y estaba pensando también en que aplica con la historia pasada. Y es que... si te van a engañar, te van a engañar. Aunque les tengas checado el celular, aunque te hagas pasar por él, aunque hagas lo que hagas, o sea, aunque lo tengas bien vigiladito, si te quiere engañar, te va a engañar. Punto. Se acabó. O sea, qué necesidad de estarse desgastando así de, ay, voy a verle el celular, voy a estar al tiro de todo lo que hace. Mira, si te enteras, pues ni modo, ya te enteraste. Y si no te enteras, pues no te enteraste. Y ya, pero vives tranquila contigo.
Yo me sé un chiste que está muy superficial, muy clasista para estos tiempos, pero lo voy a contar con ese disclaimer de aguas. No pienso así, pero es un chiste que tiene un punto. Uh-huh. Que una persona X estaba buscando a la persona más fea que pudiera encontrar para hacerla su pareja. Él, cuando por fin, o sea, le preguntaban ¿por qué quieres una tan fea, tan fea? Pues es que de esa manera no me va a poner el cuerno. Y cuando se consigue su pareja fea, 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 resulta que le ponen el cuerno y él o ella, frustrado, le pregunta, oye, ¿qué le viste a mi pareja? Si está horrible. Es que tiene el dedo del pie chiquito, el dedo bonito del pie.
Entonces, sí, siempre hay un roto por un descosido. O sea, siempre hay alguien para alguien.
Exacto. Entonces, mira, realmente nunca, o como esta chava dijo, que es que no me respetan en tener una relación y tienes que proteger lo tuyo. No es cierto. O sea, una pareja es una decisión.
Y no
decisión.
Es tuyo.
Exacto. O sea, es una decisión de dos.
No es un niño, no es un perro, no es tu responsabilidad. No lo tienes por qué proteger. Punto.
Y yo considero así que el hecho de que alguien acepte ser tu pareja, tu novio o tu esposo, o sea, no significa que tiene que cumplir el contrato. O sea, ese contrato se puede terminar, o sea, en cualquier momento. El chiste aquí es no lastimar y no romper los acuerdos de la pareja, ¿no? No engañar y toda esa cuestión. Pero nadie te obliga a estar con alguien eternamente y tienes que estar ahí. O sea, si no quieres estar, puedes no estarlo, ¿no?
Bueno, vamos a leer el que sigue. Hola, Gerardo y Joss. Para empezar esto, tengo una relación de 5 años. Cuando conocí a mi esposo, pues como toda relación, todo era color de rosa. Nos veíamos diario, aclaro, con ningún novio me gustaba estar todos los días, excepto él. Todo bien, nos prestábamos el teléfono sin problema. Después me pidió borrar a todos los hombres de mis redes. Uy, no. Y pues no le vi nada de malo, yo lo hice. Güey, ¿cómo no vas a ver nada de malo? Y él eliminó a todas las mujeres de sus redes. Hasta aquí todo lo veía normal en ese tiempo. Yo tenía 18 años. Y pues todo bien hasta que él empezaba a tener arranques de enojo. Una ocasión yo lo jalé de un chaleco que traía puesto y se lo arrancó. lo rompió y pues me espanté. De ahí él salió a trabajar fuera de nuestro estado y salía tarde a trabajar 1 o 2 de la mañana. Todos los días me marcaba a esa hora y me hacía que le enseñara todo mi cuarto debajo de la cama. Güey, qué miedo. Para cerciorarse que nadie estuviera conmigo. Después de tanto, siempre me decía que cuando viviéramos juntos dejaría de ser desconfiado. Ay, sí. Nos juntamos y cuando salíamos a la calle yo tenía que ir con la cabeza mirando al piso porque era pelea segura de que me acusara que había otro hombre. No manches, güey. Tuvimos una hija y pues él sigue igual. A esto ponle que me engañó en repetidas ocasiones. Me volví muy insegura y para todo quiero pruebas de lo que me dicen. Un ejemplo, me dicen que quieren algo de verdad conmigo y los cuestiono que hasta parece que se espantan.
Casi casi le pide.
Yo aún sigo en esta relación tóxica y estoy en el proceso de alejarme. No, pues te urge. Pero también te urge terapia.
Pero, a ver, ya no está con esa persona.
Dice, estoy en el proceso de alejarme. Yo entiendo que sí.
¿De esa o de otra? Porque, bueno, ahí es a lo que hablamos también antes. Tú decides qué te quedas y qué no trabajas y todo esto. Porque yo lo que entendía es a las otras personas que le dicen que quieren algo con ella, les pregunta casi casi que hay abajo de la cama también. Entonces,
no, pues, qué enfermo, güey. Sí, o sea, ya está. Nada más con que te tengas que tomar la molestia de pararte a darle un recorrido, no.
Pero aparte, esa promesa, voy a ser seguro cuando vivamos juntos, ¿no? Algo así.
Ajá, sí.
No.
No, brother, si no ahorita sucede. No lo eres, en un futuro menos.
No sucede. Bueno. Hola, yo soy Gerardo desde Mexicali. Espero lean mi correo. Habré perdido en vano los próximos minutos que escriba esto. Sí, lo estamos leyendo. Soy Fernanda y les quiero compartir un poco de mi autoanálisis sobre mis conductas tóxicas. A lo largo o poco de mi vida me he dado cuenta que soy bastante tóxica en mis relaciones con parejas, amigos, incluso con familia, lo cual trabajo hoy en terapia. Bien, ahí va el primer aplauso. En fin, con mi pareja tuve muchos conflictos porque no lo dejaba tener amigas o que usara su teléfono a escondidas mío, tener su cuenta de Facebook, a lo cual eso se fue haciendo como un patrón que él comenzó a hacer así y me atrevo a decir que peor. Así que me di cuenta de lo mal que se sentía tener una persona tóxica. La relación se fue haciendo cada vez más tóxica y me di cuenta que era algo que yo había tenido que ver.
Claro.
Así que cuando empecé a ver hacia adentro de mí, me abrió los ojos recordar que haciendo... Recordar que he sido tóxica toda mi vida, no solo con parejas. Amigos y familiares los celaba de una manera como territorial. Lo platiqué con mi madre, una mujer muy inteligente y preparada. Me dio a entender que mi comportamiento de toxicidad es porque fue víctima de un narcisista por mi propio padre. De todo corazón no se lo deseo ni a mi peor enemigo ser víctima de una persona narcisista. Una persona que me hizo demasiados abusos de chica y parte de mi adolescencia. Hoy que lo platico con mi psicólogo, entiendo que todo lo que hago sobre todas las personas a mi alrededor es querer controlar, manipular, chantajear, hacer sentir que yo soy superior y etc. Honestamente, estoy trabajando mucho en ser una mejor versión, mejor persona, y automáticamente ya detecto cuando estoy teniendo conductas tóxicas y rápidamente las controlo. Agradezco que lean mi correo, los quiero mucho. Y Joss, ya agarra un gatito de la calle, ocupan un hogar, jajajaja. Espero estés bien de aquella tristeza que te dejó la horrible experiencia de estar en una cárcel. Y Gerardo, a nadie engañas que no dices groserías, jajaja. No engaño, solamente no las digo aquí.
Se engaña. Pues qué buen final. La verdad es que también me gustó este final. Está padre que ya estés trabajando en eso y que ya sea como mucho menos y entiendas también de dónde viene y cómo quieres ser y puedas tener como relaciones más sanas. Eso está bueno.
Sí, siento que esos estados no son para cualquiera. Creo que pocos... que aquellos que realmente quieren esa tranquilidad, esa paz, lo pueden lograr, pero cuesta.
Sí. Bueno, anónimo, porfa. Bueno, creo que soy tóxica. En una ocasión tenía un ex con el que duré 8 años de noviazgo y llegamos a tener un hijo. Terminamos, pero seguíamos viéndonos para tener sexo. Ni él ni yo teníamos pareja. Hasta que él de la nada empezó a salir con una morra y llevarla a la casa en la que habíamos vivido juntos. Y empezó a prestarle mi ropa cuando ella se quedaba a dormir ahí y publicaba que ya tenían 2 meses. Cosa que me molestó mucho porque pues si me hubiera dicho que ya tenía alguien hubiera cortado el contacto con él. 2 días antes de que él diera a conocer que él salía con esa chava, él y yo habíamos ido a un motel, cosa que hacíamos una vez por semana, y nos habíamos tomado fotitos de quedándonos besos, haciendo caras, y tomé unos screenshots de la conversación donde él me había enviado fotos donde él me mostraba que accidentalmente yo le había marcado el cuello, unos chupetones, ¿ok? No fue a propósito, en realidad le estaba dando besos en el cuello, pero con la intensidad, ok, we got it. Bueno, pues cuando me enteré de que estaba saliendo con la chava y que me lo había ocultado, le empecé a mandar toda la evidencia a la chava explicándole que la había estado engañando conmigo sin yo saber que estaba con ella. Ella no me creyó y yo seguí explicándole fechas en las que había estado conmigo y ya estaba con ella. Al final, por mi insistencia, terminaron. Ja, ja, ja. Se sintió tan bien. Él me reclamó que por qué lo hice si no éramos nada, pero pues se supone que solo cochábamos él y yo. Siento que fui muy tóxica, pero en su momento vi que era lo correcto. Y después tomé terapia con psicóloga y aprendí a soltar. Es fecha que mi ex me busca, pero ya no hay chance. Saludos desde Monterrey. Bueno, qué bueno que ya no hay chance.
Sí.
Pues sí, sí, estuvo un poco tóxico, pero también creo que le hiciste un favor a la otra. La neta, porque no está chido que jueguen contigo así.
Sí. O sea, creo que más bien entre los dos estaban jugando. Sí, había acabado. O sea, no había acabado realmente, ¿no?
Sí, no había acabado.
Entonces, pues bueno.
Y además le prestaba tu ropa, güey. Qué huevos.
Pues sí, pero bueno.
Eso es tóxico de él.
Vamos a leer este que dice: hola desde Chihuahua, yo soy Gerardo. Anónimo. Te amo, Joss. Crecí viendo tus videos y estoy muy orgullosa de seguir a una persona tan fuerte y tan resiliente. Amo la pareja que hacen tú y Gerardo. Se quedó a tu lado en los momentos más difíciles y no cualquiera lo hace. No me juzguen, porfa. Yo también me doy vergüenza.
Ok.
Ok. Disclaimer. Tengo una relación de casi 3 años con el amor de mi vida. Lo amo, lo adoro con todo mi corazón. Y amo nuestra relación, pero no siempre fue tan bonita como lo es ahora. Nos conocimos cuando yo tenía 17 y él 18. Éramos unos niños y la verdad es que todo estuvo bien por unos meses, casi el año, pero yo me volvía cada vez más y más posesiva con él. No me gustaba que saliera, no me gustaba que le diera atención a algo o a alguien más que no fuera yo. Ya sé, qué horrible. Fueron muchos dramas horribles los que hice. Él no podía salir con sus amigos ni podía hacer nada. Hasta me molestaba que no me pelara cuando estaba con su familia. Llegó un punto en el que casi me termina por estas razones. La verdad es que yo lo entiendo perfectamente. Y fue cuando a mí me cayó el 20 de todos los errores que estaba cometiendo. Que no era normal que yo actuara de esa forma y que yo no quiero ser ese tipo de persona. Fue cuando decidí cambiar y ser la mejor versión de mí misma por mí y por él. Y nuestra relación cada vez es mejor y mejor. Voy a terapia una vez por semana y adivinen qué. Mi psicóloga me dijo que tengo daddy issues. Ja, 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 ja. Eso explica muchas cosas. Eso dice. En fin, les mando muchísimos saludos y muchas buenas vibras. No sean tóxicos nunca. Ja, 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 ja. Y besitos a los ñeñes preciosos.
Bueno, pero justo creo que estabas en esa etapa de aprender, ¿no? O sea, no que se justifique que pueda ser tóxica desde los 17 años, pero pues creo que lo aprendiste y ahorita estás tratándolo y eso está bien. O sea, el tema es dónde está la justificación para aquellos que ya están súper huevudos y tienen 30, 40 años y siguen siendo mega tóxicos. Ahí sí dices, brother, no jodas, o sea, ya no eres un adolescente, ya vete a terapia, ponte a aprender, yo qué sé.
Y ella ya está en terapia.
Exacto.
Entonces, creo que es buena anécdota. Y buena recomendación. No sean tóxicos.
Okay. Hola, Jus y Gerardo. Me gustan mucho sus podcasts. Se va aprendiendo las diferentes opiniones para saber cómo manejan una futura relación. Les mando un fuerte saludo. Anónimo. Mi historia debería llamarse Si tú eres tóxico, yo lo seré al doble. Y bueno, con mi exnovio todo al principio eran dulces y colores. Desde un inicio las diferencias eran grandes. Yo era la chica con millón de amigos, que salía cada que quería y hablaba con todo el mundo. Y él, el niño sin amigos, que no habla, que no sale. Los primeros meses de relación todo fue normal, entre comillas. Sin embargo, después de un año, él comenzó a ser tóxico, entre comillas. Ya no me dejaba tener amigos, no me dejaba salir. Esas no son comillas, sí era tóxico. Entre muchas otras cosas. Pero él sí podía hacerlo. ¡Qué huevos! Yo comencé a dejar de obedecerle, entre comillas, y entonces empecé a decirle también que no podía tener amigas, que no debía salir sin mí. Hasta que llegó un punto que él sí me reclamaba un like en Facebook, yo le reclamaba 2 likes. ¿Sí? Es el círculo vicioso. Y así poco a poco a ver quién era más tóxico que el otro. El final de la relación fue que ya era reclamo tras reclamo y que si uno hacía el otro, lo hacía el doble y a ver quién ganaba. La bomba fue que empezó a salir con mi mejor amiga, entre comillas, esas sí son entre comillas, y cuando lo confronté dijeron, solo salíamos para hablar de ti y de cómo arreglar la relación. ¡Ay, ajá! Claramente ninguno ganó, ambos, o por lo menos hablando por mí. Terminé con miles de inseguridades, con pocos amigos y sin ganas de salir y todavía más sin novio y sin mejor amiga. Pero ¿por qué soy tóxica? El que él fuera inseguro me volvió insegura. Me molestaba que yo no pudiera subir fotos sexys, pero que él sí pudiera darle me encanta a mis amigas con fotos sexys. Compartir tampoco me gusta, entonces si salía con amigas me disgustaba porque la atención quería que fuera únicamente para mí. De pequeña sufrí abandono por parte de mi mamá y de mi papá y es de ahí que yo creo que viene lo tóxica. Me da miedo que me abandonen y siento que tomando el control y teniendo todo mi modo será como las personas se quedarán conmigo. Y este mismo miedo al abandono hace que las inseguridades sean más. Preguntas cómo y si no soy suficiente y si encuentro a alguien mejor, si no lo cuido me lo quitan. Y este mismo miedo al abandono hace que las inseguridades sean más. Ah, esto ya lo había leído. Hacen que ser tóxica se vuelva la mejor solución, pero lo vuelve la peor destrucción. Sí, me gustó esa frase. Ser tóxica se vuelve la mejor solución, pero lo vuelve la peor destrucción. Es lo que les decía, gratificación inmediata. ¿Por qué? Porque estás viviendo en una creencia, una falsa creencia, una creencia tóxica y limitante. Y entonces, no sé, al momento de implementar una de esas, por ejemplo, no le hables a estas amigas o bórralas, cuando lo hace, te da una gratificación inmediata. Pero la verdad es que a lo largo está destruyendo la relación.
O sea, nunca vas a adaptar a alguien a ti, a lo que tú quieres. O sea, nunca se va a moldear a alguien sin lastimarte. Más bien, se puede platicar para que por lo menos, o sea, no se tomen actitudes que lastiman. Y si es importante para esa persona hacer ciertas cosas, por ejemplo, para ti subir fotos sexys, que es lo que dijo, ¿no? Si es importante hacerlo, pues hazlo. Si para
pero
no él,
tiene que ver con importancia. Es con libertad.
Por eso, punto. O sea, lo quieres hacer, punto. O sea, a lo mejor es un ejemplo tonto, agarré uno de los malos, los menos importantes, pero puede haber algo que realmente es importante para ti, salir con tus amigos, ¿no? Y dejarlo de hacer por alguien o querer que alguien lo deje de hacer por ti, creo que ya es interferir demasiado y eventualmente eso, o sea, es querer moldear a alguien y no lo vas a lograr, ¿no?
Sí.
Bueno. Vamos a leer este, dice, yo creo que soy tóxica con mi esposo. Llevamos 4 años de relación y tenemos un bebé de 3 meses. Debo confesar que a veces cuando despierto en las noches a amamantar a mi bebé y él está dormido, me pongo a revisar su celular. No le he encontrado nada hasta ahora, pero siempre le pregunto que si tiene otra novia, con la esperanza que algún día lo acepte. Aunque en el fondo de mi corazón siento que que me da tranquilidad que me diga que no está interesada en nadie más. Cuando vamos en la calle y pasa una chica guapa o con buen cuerpo, lo volteo a ver fijamente para que no mire a la chica. Y también cuando siento que estamos muy en paz, busco conflicto. Peleo por cualquier cosa para que después él me pida perdón o me consienta de alguna manera. Gracias por leerme, trataré de ya no ser así. Los quiero mucho.
No, pues sí eres tóxica. Si lo creías, te lo confirmo.
Se me hizo acordar este tipo de TikToks o Reels o lo que sea, donde están grabando algo, un juego, y están grabando a las porristas, y luego como se acercan y se dan cuenta que su mujer los está viendo fijamente. Uh-huh. Hay muchos así, me dan risa.
O sea, yo creo que lo interesante es que tomes terapia y descubras de dónde viene eso. Porque sí está tóxico, y vuelvo a lo mismo, sí te va a destruir tu relación con el tiempo. A lo mejor ahorita no, pero podría incrementar, podría empeorar, podría cansar. O sea, eso de que lo volteas a ver para que no voltee a ver a nadie, güey, qué hueva. Recuerda que él no es tuyo y puede ver a quien quiera.
Aquí es como un confesionario. Ya lo sacaste, pues ahora trabájalo, ¿no?
Exacto.
Entonces, porque ya lo sabe. O sea, por ejemplo, lo que te platicaba.
O sea, si no supieras que son tóxicas esas cosas.
A lo mejor mucha gente no nos escribió pensando de que no, yo no soy tóxica. Y lo hacen. Entonces, por ejemplo, esta gente, qué padre que lo ve, lo platica, porque es más fácil, pues, asimilarlo. Sí, lo somos. Hay que trabajar en ello, ¿no? Uh-huh. Y sí creo que es tóxico.
Mira, este me gustó. Hola, yo soy Gerardo. Pues se dice de mí que soy tóxica, pero yo me autodenomino una persona sincera y a la que no le gusta guardar sus emociones. Así que voy por la vida siendo la mala de la película, defensora de causas injustas y diciendo lo que pienso, aunque a veces me genere problemas. La verdad sí quisiera relajarme un poco, pero un ejemplo es que a mi compañera de trabajo la tratan mal y ahí voy yo a meterme en problemas por defenderla. Pero es que sí me caga ver ese tipo de situaciones. Entonces por esa razón me dicen la tóxica. Si me leen, muchas gracias. Pues datas una bella familia con sus ñeñes. Saludos. Yo no creo que eso sea tóxico. Creo que, digo, no sé, no pusiste muchos ejemplos, pero defender causas injustas que te parecen injustas me parece que está bien.
Pues fíjate que yo tuve esta plática y me resultó bastante interesante. Batman es un superhéroe que quedó lastimado por la pérdida de sus papás, el asesinato de sus papás, y vivió con esta cuestión de venganza. O sea, es una persona que actúa desde el trauma, ¿sabes? O sea, Sí. Busca justicia, busca todo esto, porque es una persona con trauma. Entonces, digo, lo pongo ahí porque a mí es mi personaje favorito de todos los superhéroes. Batman lo hace. Me gusta, pero también tiene su parte de duelo, ¿no? O sea, lo hace porque le duele. Entonces, a lo mejor hay algo por ahí que escondido, ¿no? Que le esté obligando a buscar o se meta en conflictos. Porque si tú estuvieras en paz contigo y estuvieras feliz, no buscas conflictos. Pero lo haces con una sensación que creo yo es justificable y hasta admirable, porque son pocas personas
creo
las
que también
defienden.
Puedes elegir con más sabiduría y asertividad qué batallas tomar.
Ah, claro.
No creo que eso te haga tóxica, ¿no? A lo mejor sí hay que observar eso que dice Gerardo, en qué punto pues ya nada más estás buscando pedo. Y saber elegir tus batallas. O sea, ¿valdrá la pena? ¿Por qué lo estás haciendo? Digo, lo de tu compañía de trabajo no me parece mal. Nos platicaste muy poquito, pero yo creo que no está mal. Pero también a veces tratamos de ayudar a quien ni siquiera quiere ser ayudado y eso tampoco funciona. Entonces,
¿o por ti?
Pues yo no te consideraría tóxica. No, nada más te diría, elige sabiamente tus
como
batallas.
Todos, o sea, conocerlo de dónde viene y qué tanto esto implica. Porque si eres la mala de la historia, o sea, tú solita te denominaste, ¿no? La
sí,
mala.
Sí, te estás etiquetando.
Entonces, algo por ahí.
Y te la estás comprando. No
por
te la
algo
compres.
Por ahí puede haber oculto, ¿no? Interesante. Sí. Bueno, venga. Dice, hola, Josh. Bueno, en lo personal, a veces creo que las personas se tornan tóxicas porque el león cree que todos son de su condición.
Yes.
Por ejemplo, pongamos un nombre X, Juanito. Está engañando a Petrita. Juanito solo estará al pendiente de todo lo que Petrita haga porque cree que ella está haciendo la misma chingadera que él.
Ch- chan, chan, chan.
Me fui.
Le jugó el inconsciente.
Por asumir el papel. Bueno, espero que me esté dando a entender. Y algo más feo aún que él, lo personal, me llegó a pasar fue que uno también se vuelve tóxico porque la relación, sin darte cuenta, te arrastra a eso. Uh-huh. Si tu pareja te prohíbe tal cosa, ya es como un desquite que también tú te vuelves así. Lo más sano es obviamente cambiar, y creo que mi mayor consejo es, cuando encuentras algo tóxico, por muy pequeñito que sea, aléjate. Saludos, yo soy tu fan.
Pero no dijo si era tóxica.
Pues básicamente yo creo que está en una relación, por lo que entiendo, está en una relación tóxica porque la pareja es tóxica y ella se volvió tóxica. Puede ser. Digo, sí creo que esa centrífuga, esa genera esta cuestión que te va arrastrando, ¿no? A mí me pasó, a ti te pasó, a ella le pasó.
Sí pasó.
A muchos les pasa. Entonces,
pero por eso creo que tienes que aprender a poner límites, porque si no, le entras al juego, ya valió madre.
Ya estás adentro, no lo ves, porque ya estás dentro. Cuando sales, alcanzas a ver, ay, sí, estaba bien tóxico.
Bueno, en mi ex relación había algunas cosas tóxicas, ya estoy empezando a leer, ¿eh? Aunque otras, a mi forma de pensar, yo tenía razón. La última que me acuerdo fue que le reclamé por un meme, jajaja. Ja, ja. O sea, sí me la mamé un poquito, pero, o sea, les daré contexto para que entiendan. El meme era una imagen de un departamento en renta que decía lindo y sin dueño, y abajo decía situación sentimental. Él lo compartió poniéndole jaja. Ja. No, hombre, lo vi y se me metió el chamuco. Sí me enojé, no le reclamé. Solo me puse seria y le dije que habláramos al día siguiente, porque pues quería aclarar las cosas en persona. Total que nos vimos y le dije que eso me había enojado. Le dije, ¿tú qué sentirías si yo pusiera algo así? Y él me contestó, me valdría madre porque yo sí sé lo que tenemos. Para no hacerles el cuento largo, les diré que del es un meme, no lo saqué. Ok. Después él me la volteó y el indignado era él. Y me dijo, yo me estaba enamorando de ti, te iba a pedir que fueras mi novia, llevándote mariachis a tu casa, pero ahora con esto yo ya no sé. Es chantaje emocional eso. Y también me dijo que a él no le gustaba que lo controlaran, que yo era muy insegura por enojarme con eso y que debería confiar más en él.
O sea, ¿no eran novios?
No sé. Que porque nunca que apenas, me haría... Que
apenas le iba a llegar.
Pues no sé. Que porque nunca me haría alguna mamada ni me lastimaría porque él no era como todos. Spoiler, al final sí lo terminó haciendo. Ja, ja, ja. Tóxico. Bueno,
pero espérame, porque si... Ahí dicen, yo te iba a pedir que fueras mi novia. Entonces no era novio, entonces estaba soltero. La otra vez platicamos algo que me gustó y dije, lo voy a mencionar. A veces, por ejemplo, en este caso, si es cierto que no eran novios, pero estaban saliendo, legalmente, pues no son novios, ¿no? O sea, digamos, o sea, bueno.
O sea, no hay un acuerdo.
Formalmente no está todavía esa palabra. Sin embargo, hay un acuerdo no hablado de que están saliendo. Entonces, creo que ahí hay un área de conflicto.
La comunicación y los acuerdos con comunicación son muy importantes.
Ahorita me acordé, hace rato estaba en una llamada con un amigo que nada que ver con influencers ni nada del lado de espectáculo. Es una persona muy seria, profesional. Y me preguntó, oye, ¿de qué vas a hablar en el podcast de hoy? ¿Qué vas a grabar? Y le dije, cuando eres tóxico, o sea, desde primera persona. Y me dijo, ah, chin. Me dice, bueno, es que nada más así como un comentario. Yo una vez le di like a una foto de Belly, de Belinda. Y su entonces pareja se la hizo así de jamón, así. ¿Por qué le das like a la foto?
Ay, qué hueva, güey. O sea.
Me dio risa porque dije, bueno, pues, o sea, sí.
Creo que enojarse por un like es...
Digo, creo que también depende.
Muy absurdo.
¿Quién? ¿No? O sea.
No, un like a una famosa, o sea.
Bueno, o sea, lo dije como si me molestara. La neta es que ni cuenta me doy si das likes o no. Pero, o sea, creo yo que en este caso, o sea, sí es como algo más platónico. Es como darle like al grupo, al no sé.
Sí. No sé. Pero a ver, por ejemplo, esta que se enojó por un meme.
Por eso, pero creo lo que entiendo es por la implicación, ¿no? De que estaba soltero, de que estaba disponible, no tengo dueña. Entonces, no sé si eran novios o no, porque si no eran novios, entonces estaba soltero.
Claro.
Y es una broma, limpia. Y si tenía novia, es una broma, ¿no? O sea, digo, ya dependerá con qué intención.
O a lo mejor el güey tiene otra intención, ¿no?
Es que el contexto lo hace todo, pero bueno, sí. O sea, es un meme.
Pero bueno, por lo que dijo al final, yo creo que claramente sí tenía otra intención.
Bueno, es que si nos ponemos así de quisquillosos, híjole, nos vamos a poner paranoicos con todo, ¿no?
Bueno, ya léete el último.
Venga, el último. Y va a ser un anónimo. Hola, les cuento. Yo antes era una persona cero tóxica. Pero cuando empecé en una relación al comienzo, mi novio era súper tóxico. Siempre quería saber dónde estaba, con quién estaba y que le mandara fotografías del lugar o las personas. No podía ir a un lugar sin que le mandara mi ubicación. Incluso si estaba en clases de la uni, tenía que hacerlo. Siempre nos veíamos, me revisaba el celular. Se enojaba por mis compañeros. En fin, muchas cosas pasaban.
Ay, no.
Pero tiempo después yo empecé a ser así, a querer saber dónde estaba, con quién, a exigirle que me mandara fotos para ver si era. Pero él ya me lo prohibía, ya que no quería que le revisara su celular.
Ay,
y
con
más
razón.
Me hacía dudar.
Claro.
Es como la que pasa, León cree que todos son de su condición, ¿no?
Claro.
Pero él juraba que no hablaba con nadie. Así estuvimos un tiempo hasta que un día una chica me mandó capturas de conversación con él y yo enojada le reclamé. Después empezó a hacer cosas diciendo que él no se metía en mis asuntos, así que yo no tenía por qué hacerlo y yo cada vez era más tóxica, al grado de querer descargar una copia de sus mensajes de Facebook para pasármelo. Ja, ja, ja.
Bueno, qué miedo.
En fin, creo que en mi caso me generaron demasiada desconfianza para volverme así. Saludos desde Frontera, Coahuila. Cuídense.
Pero más que miedo, hueva, ¿no? O sea, una relación así, güey, si no eres feliz ni de pedo.
Exacto, si ya lo cachaste, si ya te causó eso, ¿para qué quieres bajar una conversación entera? O sea, ¿qué quieres?
¿No? Encontrarle más cosas y hacerla de pedo por más cosas, obvio.
¿Para qué quieres hacerla de tos? ¿Para
Porque
qué?
Porque eres tóxico.
O sea, ¿cuál es la intención? Si ya descubriste, te mintieron y aparte te limitaron, te prohibieron, te contagiaron de su toxicidad, ¿para qué quieres tener más motivos para reclamar? Ya tienes motivos suficientes para tu librito ese.
¿Cuál librito ese? ¿Para mandar a la chingada?
Pues sí, ya okay. Más. ¿Qué más quieres? ¿Qué más buscas? ¿No?
Pues sí. Pues muchas gracias por compartirnos sus historias de toxicidad. Está padre que hubieron muchas historias, se me salió un gallo, que hubieron muchas historias donde hubo un final feliz, que se dieron cuenta de que estaban volviendo muy tóxicos y entonces con una bonita terapia y trabajo en sí mismos pudieron dar la vuelta y pasar a una nueva página.
Mi teoría es que los que son tóxicos y no se han dado cuenta, pues no iban a poderlo mandar.
Claro.
Entonces...
Sí.
Tenía que ser así, los que ya lo asimilaron, los que ya se dieron cuenta y los que lo están trabajando y ya están con un pie afuera.
Así es.
Y que bueno, pues nada más se trata de precisamente seguir trabajándolo, no caer, cuídense mucho de esta inercia de las relaciones tóxicas, porque sí, ya lo comprobamos en vida, en carne propia, una pareja tóxica te contagia eventualmente.
Te arrastra su juego.
En épocas tempranas de la adultez joven, a los 18, 19 o adolescencia, creo que es más fácil que suceda, creo. Y conforme más vas creciendo, creo que es más difícil o más severo el problema, porque ya está más asentado. Entonces, pues bueno, hay que echarle ganas, básicamente.
Claro. Pues bueno, les voy a dejar aquí nuestras redes sociales para que nos sigan. Compártanos de qué tema quieren que hablemos en los comentarios. Y pues nada, yo los quiero, les mando un beso. Yo soy Jos.
Yo soy Gerardo y también los quiero.
Bye.